Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de grapa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, un domingo más para empezar con mucha energía esta semana. Semana que algunos habéis dicho, oye, pues como hay festivo el martes, pues nos vamos directamente el lunes y así disfrutamos de un puente. Porque ¿qué fue de los puentes? Hoy nos lo deberíamos preguntar aquí. Hace tiempo que no vivíamos un puente. ¿Os acordáis de aquella vez que el gobierno dijo, nos vamos a cargar los puentes, vamos a poner las fiestas? Que ya me diréis qué sentido tenía, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, un Jueves Santo en viernes, ¿no? Pues vamos a poner los festivos pegados al fin de semana para que no haya puente. Bueno, pues esta semana tenemos, así que si no tenéis otra cosa mejor que hacer durante esta semana, pues os enteráis de qué es lo que ha pasado en el Universo Baloncesto con el podcast del programa o escuchándolo en directo para pasar una bonita noche de domingo. El caso es que hoy tenemos que dedicarle mucho tiempo a lo que ha ocurrido esta semana en NBA. Por supuesto, vamos a hablar de la doble jornada en Euroliga, con esa guerra de calendarios entre la Supraliga Continental, entre la Euroliga y, por supuesto, las ligas domésticas. Y en este caso, como nos pilla tan de cerca, los problemas de calendario que van a tener entre ACB y Euroliga, con semanas como esta, en las que los grandes, tanto Barça como Real Madrid y Baskonia, están teniendo que jugar tantos partidos y de un nivel tan elevado. De eso tendremos que hablar, por supuesto, de la jornada que hemos tenido este fin de semana en Liga Endesa, pero como digo, tenemos que dedicarle hoy mucho tiempo a lo que ha ocurrido en esta primera semana de NBA para saber realmente dónde estamos, para saber realmente si esa lluvia de millones que ha caído sobre las franquicias y sobre los jugadores, empleados, todo el universo de NBA va a servir de algo para que disfrutemos aún más de lo que disfrutábamos en años anteriores, para saber cómo están los españoles, 10 españoles luchando por el título de campeones de la NBA frente a los 10 españoles que están luchando por el título de Euroliga. Y, por supuesto, también tendremos que saber cómo ha iniciado la NBA en el año primero post-Garnett, post-Kobe Bryant y post-Tim Duncan. Y a partir de ahí, pues desarrollar lo que va a ser una gran temporada, seguro, a nivel baloncestístico. Es domingo, son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Me falta poner el bañador a 30 de octubre que
estamos
ya.
Confirmo que yo acabo de llegar de Granada y he estado en manga corta todo el fin de semana en Granada.
No me
extraña. Y hacía un calor, así que hoy no te pregunto por el tiempo en Granada, no. me pregunto a mí mismo por el tiempo en Madrid porque no lo sé, porque claro, he llegado directamente y también hace calor, ¿no? Pero bueno, no se está tampoco mal por la capital. Esto es, lo decimos toda la semana, ¿no? Eso de el tiempo en Madrid es como el tiempo en España, ¿no? El día que cae una nevada de estas en Madrid, que lo colapsa todo, todos los informativos abren con el colapso nacional, ¿no? Bueno, pues en este caso hace calor en más sitios, además en Madrid, en Granada, seguramente. Alfredo Somoza, buenas noches.
Buenas noches.
Compañero de Libertad Digital. Está a punto de llegar nuestro Paquito Rabadán para ilustrarnos, pero sobre todo... hoy tengo que agradecer la visita de uno de los más grandes del periodismo baloncestístico de este país. Hay una cuestión que es innegociable, que es el aguinaldo de mis padres en Navidad cada año. Y hay otra que se está convirtiendo por fin también en algo similar, que es la visita de Gonzalo Vázquez a los estudios de radio, a Tirando a Fallar, para... Por supuesto, cada año viene para presentarnos un nuevo libro. Yo no conozco a gente que escriba con tanta velocidad. Bueno, sí conozco a algunos, pero últimamente publican menos que Gonzalo Vázquez, desde luego. Y yo le dije a Gonzalo, oye, Gonzalo, yo te voy a engañar este año. Digo, porque mira, estamos iniciando la NBA y los oyentes de Tirando a Fallar demandan una gran charla baloncestística iniciando el año para saber realmente dónde estamos en este universo de NBA. y le dije, mira, tú te vienes la semana que viene y hablamos del libro, pero esta semana te pido por favor que vengas y que charlemos de NBA y de todo lo que está ocurriendo. Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente, un placer estar aquí nuevamente. Recuerdo la metáfora que empleaste la última vez que estuve aquí.
Que fue la misma, ¿o no?
Era básicamente que Gonzalo era como el... ¿Cómo era? Como el humo, ¿no?
Como el humo, que siempre vuelve.
El humo de Sara Montiel.
El humo de Sara Montiel.
Bueno, pues se ha materializado un año más.
El humo de Perdidos, ¿no? Que siempre aparecía,
el humo de Perdidos.
Siempre aparecía de repente, sí. El humo negro, ¿no? El
sí,
humo negro.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de que vuelvas
aquí. Sí, yo también, hombre, un placer estar nuevamente por aquí. La última vez que estuvimos por aquí, además coincidimos Fran Guillén, tú y yo, y estuvimos manteniendo siempre... El motivo es lo de menos, porque al final siempre nos enrollamos hablando de lo que más nos apasiona, que es en
este
caso...
La última vez fue por 101 historias de NBA, ¿no?
La última vez sí fue coincidiendo con la presentación, con el periodo un poco promocional en el que, bueno, ya estoy un poco inmerso con este nuevo libro y es difícil porque tienes que tratar de hacer coincidir pues la vida laboral, tu vida propiamente y las cositas que te demanda una vida normal, la promoción del libro y la innegociable presencia nocturna en cada jornada NBA, que ya sabes que una vez que empieza no da respiro y que todo es interesante y que una de las sensaciones... A mí que me ponen más nervioso son esas jornadas en las que pues tienes 10 partidos en juego y no puedes llegar a todo y vas picoteando aquí y allá porque pasan muchas cosas, pero en fin, es algo que se disfruta.
Bueno, de eso también vamos a hablar esta noche, de esas jornadas que ya se están dando con muchos encuentros como la de anoche y la del pasado viernes. La semana que viene hablaremos, para que vayáis preparando y guardando hueco para el domingo que viene, Secretos a contraluz, claros y sombras en la NBA, por Gonzalo Vázquez, en ediciones JC, para disfrutar de los claros y los oscuros y una cantidad de relatos sensacionales escritos por Gonzalo Vázquez, de los que vamos a disfrutar el domingo que viene. Pero hoy, como decimos, vamos a arrancar hablando de esta nueva temporada de NBA. Y mientras llega Paco, os voy preguntando a vosotros, porque claro, ya se están dando estas jornadas interminables de muchísimos encuentros, difíciles de seguir todos. Ya tenemos muchos titulares encima de la mesa. Yo no sé si en estos 4 o 5 días de competición, si hay algo que ya os está empezando a decepcionar. Vamos a empezar por ahí. Porque el primer día, la primera jornada, ya tuvimos la gran sorpresa, que no sé si para todos o no, la gran sorpresa de la victoria de San Antonio frente a Golden State Warriors, una victoria, además una paliza importante de los Spurs frente a los Warriors, pero no sé si hay algo que os esté llamando la atención de forma negativa en este inicio de temporada.
Bueno, si queréis empiezo yo. Yo, lógicamente, empezando con dos equipos que van mal, a mí me parece francamente frustrante lo que tiene que sentir Anthony Davis cuando él esté a ese nivel y vea lo que tiene alrededor. Creo, el otro día lo decía en Twitter, y Gonzalo que me corrija, pocas veces una estrella de este calibre ha estado tan mal rodeada en la liga. Es que no hay donde rascar en los Pelicans. Es que el futuro es muy negro y no sé cómo va a aguantar Anthony Davis ahí. Y por otro lado, Orlando me parece también bastante decepcionante su inicio.
Gonzalo, a ver, por alusiones.
Bueno, empezando por decir que aún es muy pronto,
sí, claro.
Que eso es evidente, que lo sabemos todos, y que un mal inicio en equipos jóvenes, al hilo de lo que ha comentado José con los Magic, un mal inicio en un equipo joven sí que puede pasar factura. No es lo mismo arrancar mal en el caso de los Warriors, cuya exigencia está por encima de lo previsto incluso, que un equipo pues recién formateado, como ha podido ser el caso, por ejemplo, en el estreno de los Knicks en Cleveland. Bueno, pues había un montón de aficionados que se llevaban las manos a la cabeza diciendo otro año malo con la cantidad de nombres nuevos que hay, etcétera. Bueno,
otro año de 20-62.
Claro, ellos bueno, consiguieron redimirse en su estreno en el Madison ante Memphis. Creo que es el camino, les falta todavía mucho cosido interno, táctico, es normal, pero ya la actitud fue otra. Carmelo además declaró que él no tiene ningún problema en prestar y en distribuir más los tiros, etcétera, ¿no? En el caso de Orlando sí es cierto, el proyecto ya es un poco raro por una sobrecarga interior con una mezcla de jóvenes, más espacio para Elfrid Payton, pero hay que ver cómo reacciona. Vogel decía el otro día que es un equipo que va a necesitar tiempo, y tiempo es lo que creo que también van a necesitar los Warriors. ¿Por qué? Pues porque los superequipos yo recuerdo cuando se formó el super equipo en Miami y aquel célebre 9-8 que parecía que iba a romper por la parte más débil, como era el técnico Erik Spoelstra y demás.
¿Qué ha sido de Spoelstra?
Bueno, Spoelstra tiene mucho trabajo que realizar. Precisamente a Spoelstra le dedico un capitulito en el libro por un mensaje que en una ocasión en un training camp alguien le golpeó la espalda.
Guárdalo. El domingo que viene me dices cuál es el mensaje.
Perfecto, pero lo que venía a decir básicamente es que la química en todos los equipos, tanto los de alto nivel y de élite como los pequeños, es un estado que rara vez se alcanza y que una vez alcanzado se puede romper porque en ocasiones es muy frágil. Los Warriors tienen lógicamente que conocerse, hay que valorar también el equilibrio entre esa espectacular primerísima unidad y la segunda, cómo rotan con los jugadores de banquillo, etcétera. Y en el caso de los Magic, pues es algo complicado porque Vogel estaba muy, muy vinculado a su equipo en Indiana. De los Pacers también me gustaría hablar porque el cambio que ellos han sufrido inicialmente nos descolocó a todos diciendo, bueno, dijo Larry Bird, queremos jugar más rápido, readaptarnos al baloncesto moderno, y en realidad a quien ponen a dirigir un poco ese cambio es a Nate McMillan, y cuando ellos empiezan a jugar les ves con un ritmo alucinante en el primer partido contra Dallas, pero insisto en que es muy pronto, pero sí se empiezan a ver detalles que sí tienen su peso. Y no es tanto, o no importa tanto el arrancar bien. Los Bulls, por ejemplo, han comenzado bien, como tras una semana donde poder valorar un poco más en términos de decepción es lo peligroso que en ocasiones es psicológicamente que en un equipo joven el inicio sea malo, porque anímicamente sí les puede hundir, como es el caso de los Magic, y si me apuras también, porque ha salido a colación, el de los Pelicans, sí.
Bueno, pues nada, ha sido un placer haberte tenido esta semana por aquí, ya hemos resumido toda la semana de NBA. Ahora te hago una pregunta sobre lo que has dicho. Alfredo, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Hablando de lo que decía José de los Pelicans, hay que tener en cuenta también que tienen tres jugadores lesionados, bueno, dos lesionados y uno que no está porque está apoyando a su mujer, que ha tenido un tumor, que es Jrue Holiday. Y Tyreek Evans está recuperando de una doble cirugía a la rodilla y
puede más ser, allá de eso, está, de verdad me parece que
es verdad que aún
está
así
francamente mal rodeado Anthony
Davis, no está muy bien rodeado, pero son tres bajas muy importantes y las tres en el perímetro. Y luego, incidiendo lo de los Magic, yo creo que no han hecho mala plantilla y es verdad que puede influir el mal inicio, pero yo les he visto y, por ejemplo, gente, el Fred Payton me ha dejado muy buenas sensaciones. La verdad es que le he visto bastante más decidido de cara al aro y dirigiendo bien. Aaron Gordon es un jugador que es más interior y le han puesto la posición de tres. Quiere que le haga Vogel un trabajo, dice, que como hacía Paul George en Indiana. Yo creo que va a ser complicado, pero yo creo que es un equipo que hay que darle tiempo. Y yo creo que en esta primera semana o los primeros días, más que los resultados, que son importantes, como dice Gonzalo, para los equipos jóvenes, es más las sensaciones que van transmitiendo los equipos, ¿no? Y lo que podemos llegar a ver, ¿no?, de estos equipos.
Tú fíjate que hablabais antes de Indiana y de la River. ¿Toma tantas decisiones como algunos cuentan? ¿Es tan
intervencionista?
Sí, exacto. Esa era la palabra que estaba buscando.
Bueno, yo creo que en el tema del el intervencionismo hay formas y formas de hacer, ¿no? Por ejemplo,
el caso Querejeta, ¿no? Esta es la vía Querejeta.
El caso Jimmy Dolan, por ejemplo. Sí. Es decir, que durante muchos años no han tenido el más mínimo reparo, no solamente en intervenir, sino en hacerlo de manera muy visible. Y luego hay otro tipo de intervencionismo que es más oculto, más disimulado y más reservado. Y en el caso de la River sí que lo es. Suele serlo como un scouting camuflado de cara al draft. Él siempre está muy pendiente de aquello que pueda hacer. Sus conversaciones con Donnie Walsh son y están riquísimas de baloncesto, en términos sobre todo de medioplacismo, de pensar efectivamente dónde puede llegar ese equipo. Y en el caso de lo que ocurrió con Vogel, la River sí que se lo estuvo pensando, porque hay un momento en que el proyecto se desploma y suele ocurrir que tienes dos opciones, ¿no? El famoso retool, que es no voy a tocar un poco la base y voy a ir sobreviviendo, tal y como han hecho los Spurs durante muchísimos años, o bien un reseteo prácticamente absoluto,
sí,
y hacer algo que evidentemente creo que necesitaban los Pacers para seguir en la primera línea, que es ser conscientes de que su baloncesto, una vez que se desploma el proyecto, seguía siendo excesivamente lento, viviendo de una defensa que tal vez no funcionaba, y entonces él considera que efectivamente se tienen que poner al día con el baloncesto moderno, de un ritmo más alto, de abrir mucho más el perímetro con el spacing, etcétera. Pero nos sorprendió un poco a todos con el fichaje de Nate McMillan. A mí me gustaría ver esta temporada, si es posible, que McMillan viva el proceso inverso al que vivió, por ejemplo, Pat Riley. Pat Riley fue quien marcó un poco la vanguardia del baloncesto en los años 80, y cuando Riley se despegó, quedó libre de Magic Johnson, ejerció el baloncesto que él verdaderamente llevaba en su ADN, que era el baloncesto que lideró los años 90, el baloncesto infartado, de mucho músculo, de mucha tensión táctica, etcétera, ¿no? Bueno, pues el caso de McMillan, habría que ver si efectivamente él puede ventilarse a sí mismo tácticamente y hacer de los Pacers un equipo moderno y rápido.
Me está entrando la risa porque a todos los que nos dedicamos al periodismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha dado esa situación en la que estamos en una comida familiar, ¿no? Y te viene, pues, ya no un cuñado, ¿no? Que es todavía peor. El marido de una prima, ¿no? Y te pregunta lo clásico, ¿a quién va a fichar el Madrid este verano, ¿no? Y a lo mejor ni le interesa, ni tiene ni puñetera idea. Y yo me imagino al marido de una prima preguntándole a Gonzalo, bueno, ¿y qué va a pasar en la NBA este año, ¿no? Y Gonzalo diciendo, no te vas a enterar de nada. O sea, igual ni voy a hacer el esfuerzo de explicártelo porque no te vas a enterar de absolutamente nada. Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estaba muy callado aquí, escuchando atentamente.
Sí, es que es un maestro, Gonzalo. Hay que escuchar atentamente. Me tiene quitando horas de sueño, porque
claro que sí,
entre la NBA y sus secretos a contraluz, aquí no hay quien duerma. O sea, es imposible.
Oye, me estoy picando contigo para la cata de salmorejos a ciegas.
Ah,
¿eh?
sí. Hay que... ¿Pero estás mejorando
sí,
tu técnica?
Sí. De hecho, este fin de semana he llevado uno a Granada y no me han dado las llaves de la Alhambra. Pero
¿el porque, de mango o qué?
Porque no me venía bien traerme la Alhambra. ¿Eh?
Yo pero... te voy a decir una cosa desde mi modesta opinión de salmorejo.
Puedes empezar a despreciarlo ya todo lo que quieras. Pero te vas a enterar de lo que es un salmorejo de mango, ¿eh?
Vale, pero que es mala época para el tomate, te lo digo por...
Que
ahora mismo tu salmorejo puede estar muy por debajo de sus posibilidades.
Que sí, Paquito. Tú vente arriba como un campeón, pero...
Bueno, el año que viene, ¿no? Las finales habrá que desafiarse.
Las finales, ahí están. Cada vez queda menos, ¿eh? Para las finales. Bueno,
solo quedan 80 partidos de temporada regular y otros 20 de playoff.
¿Y qué conclusión extraes de esos dos primeros partidos de cada equipo? ¿Tres en el caso de algunos equipos ya?
Bueno, que me está encantando Westbrook en modo salvaje. O sea, sí, aparte le tengo la fantasy, por tanto me encanta todavía más.
Muy bien. El otro día leí al hilo de eso una discusión de Vicente Salaner por Twitter, que ya sabes que no suele discutir con nadie Vicente Salaner por Twitter, y entonces alguien le afeaba el hecho de que él hubiera comparado el triple doble de Russell Westbrook del otro día con un triple doble que había hecho Karim, que
Abdul
había
Jabbar
sido el último gran triple doble con estos números,
50-50 puntos, sí.
Y entonces, alguien le afeaba la comparativa diciendo que Russell Westbrook había necesitado 14 tiros más,
sí,
para llegar a esos puntos que Karim Abdul-Jabbar. Yo no sé si vosotros le dais ese mérito o no al triple doble de Westbrook.
A ver, yo creo que
solo tiene, ¿no?
Y las situaciones son distintas, ¿no? El juego ha cambiado mucho. O sea, yo creo que en la época de Karim pues se tirarían la mitad de tiros que ahora, ¿no? O sea, no iba tan rápida las posesiones. No creo yo tampoco que... O sea, el juego ha cambiado mucho. O sea, ahora se tiran muchísimos triples, cosa que en la época de Karim, pues en la línea de tres no existía, ¿no? Entonces, no sé, es difícil comparar. Estamos hablando del mismo juego.
Bueno, dejemos las estadísticas, hablado de los dos.
Claro.
Y quiero la literatura y el sentimiento de Gonzalo. La figura de Russell Westbrook, a día de hoy, es una figura que pueda ser llamativa para la historia del baloncesto. ¿Va a tener en algún lugar medianamente destacado entre los 20 mejores jugadores, por ejemplo, de la historia del baloncesto? No.
A mí me cuesta mucho culpar a Westbrook. Vosotros sabéis que es ángel o demonio, que despierta mucha controversia. A mí me cuesta mucho, entre otras cosas, porque creo que gracias a Russell Westbrook sabemos o vislumbramos cómo serán los bases a mediados de siglo. Son una cosa atléticamente bárbara. No tiene precedente en términos de fisonomía. No tiene precedente. Es un jugador que no tiene la culpa de que su compañero Kevin Durant se haya marchado, está en pleno derecho además, pero indudablemente el proyecto ahora queda muy, muy en sus manos. Claro. El proyecto también queda en manos de Billy Donovan, que tiene que saber qué hacer con este equipo, qué jugadores pueden efectivamente acoplarse tácticamente a Westbrook, empezando por Oladipo y viendo qué puede hacer, pues bueno, pues por ejemplo Payne o Sabonis o el mismísimo Abrines, Lauvergne, el paso adelante que tienen que dar sus interiores, especialmente Steven Adams, etcétera, ¿no? Pero tú veías el otro día el partido del triple doble y te dabas cuenta que los tiros que no lanzaba Westbrook, había una fragilidad especialmente mental en el resto de jugadores. Es decir, es la situación un poco o la pescadilla que se muerde la cola. Yo tengo que hacer jugar, yo como base tengo que hacer jugar al resto, pero cuando lo intento, me recordaba un poco a los primeros Cavaliers de LeBron, etcétera, cuando intento que mis compañeros jueguen, no hay manera de anotar, y la forma más sencilla de anotar una y otra vez para remontar a los Suns era a través del propio Russell Westbrook. Fueron 44 tiros de campo, como si hubieran hecho falta el doble. Es decir, cuando Westbrook, vosotros lo sabéis, entra en trance, vamos, recuerda un poco al cobismo exagerado, etcétera. Es una situación un poco rara, pero es lo que vamos a ver este año. Y lo mismo que te digo esto, y que Westbrook es un jugador que yo recuerdo un artículo en el que lo calificaba como experiencia psíquica, porque ver a Westbrook te llena completamente la pantalla. No me gustó el ensañamiento final, no sé si lo visteis, con el banquillo de los Suns una vez que enfilaban a vestuarios. Sí. En fin, Westbrook no tiene límite en su especie de furia permanente, pero es lo que vamos a ver este año, y probablemente sin gloria final. Entonces es una pena, porque vamos a ver a un jugador con uno de los usos más grandes de la historia. Va a absorber posesiones como si no hubiera un mañana, pero es muy difícil imaginar que los Thunder alcancen ni siquiera el nivel de juego que llegaron a alcanzar cuando se pusieron 3-1 frente a los Warriors. Las opciones del título de los Thunder no pasan ni mucho menos por esta temporada, sino ver qué es lo que puede pasar en el futuro.
Vale, pero yo me quedo y lanzo la pregunta al resto. Estabas comparando, Gonzalo, el juego de estos Thunder o la forma de acaparar el balón, o la forma de liderar a estos Thunder, lo comparabas con la forma que tenía de liderar LeBron en su momento a
o
los
el Bryant
Cavaliers
de 2006, etc.
Yo me quedo con una...
No, pero termino la pregunta, que es, ¿puede llegar Westbrook a ser igual de importante en un equipo como LeBron James y, por lo tanto, si le rodean bien? Pero lo que pasa es que ya está bien rodeado, pero bueno, si a este Westbrook le rodean bien, ¿puede terminar siendo favorito al título?
Sin duda, vamos. Lo que yo creo, o sea, es que la situación, lo que ha dicho Gonzalo, a mí me recuerda un poco a Iverson en 2001, sí, cuando Iverson tenía a cuatro fajadores rodeándole. Mm. Entonces, los Sixers eran un equipo que era una roca, donde Iverson...
Aaron McKee, Mutombo, ¿no?
Sí, Eric Snow disponía a Iverson de todos los tiros que quería, y luego en defensa ahí no entraba ni el Tato. Entonces, si a Westbrook le pones ese equipo, Westbrook te llega a las finales seguramente. Entonces, yo lo que creo que puede llegar a un nivel muy importante Westbrook si le buscan las piezas adecuadas. Y yo creo que Oklahoma tiene gente atractiva, lo suficientemente atractiva
pero
para
estamos
conseguirlo.
Estamos hablando, Alfredo, de un equipo que ya tuvo en sus filas a James Harden, a Kevin Durant, a Serge Ibaka. Que no estamos hablando, desde luego, que Westbrook haya estado siempre solo. Lo que pasa es que es verdad que la madurez que tiene ahora sobre la cancha no era la que tenía en aquel momento, pero solo no ha estado.
Bien es cierto, el año pasado estuvieron muy cerquita de cargarse a los Warriors y acceder, vamos. Yo les veía por el nivel de juego que tenían... Podían haber ganado el anillo perfectamente. Ahora se le ha ido Durant. Yo creo que solo Westbrook no puede ganar un anillo. Yo creo que casi ni LeBron lo ha podido hacer. Pero desde luego es uno de los mejores jugadores en este momento y más resolutivos. Como también hay otros en este inicio de temporada, como por ejemplo Harden, que también es otro que está bastante solo ahora en Houston, dando 17 asistencias jugando de base. Anthony Davis, ya hemos hablado de sus sí, monstruosos números, sí. Lillard, que está muy bien, y ese equipo Portland yo creo sí que puede hacer algo más porque está mejor rodeado. Entonces yo creo que este inicio de temporada es el...
Bueno, solo con un sí, solo con un sí o con un no.
Perdona, Vicente, al hilo de lo que comentaba Paco, porque está muy bien tirada la analogía con Iverson, sí, pero hay que matizar el contexto. aquel era
Paco es durante, poco de contestar
durante mucho
Paco es muy durante, de quedarse
durante,
en la
durante, durante muchos años el este
jugaba 90 puntos,
claro, es decir, pero además el contexto, me refiero en que ese este era muy frágil, el este año tras año tenía esa posibilidad abierta de que un equipo que en un momento determinado lo hiciera bien en playoffs podía alcanzar las finales, con una excepción gloriosa como fueron aquellos Nets de Jason Kidd que repitieron su campeonato. Pero el drama un poco de Westbrook, con Durant o sin él, es que ha conocido un oeste salvaje, durísimo y terrible. Y es una pena, al hilo de lo que comentaba Alfredo, que efectivamente yo creo que el pico en unos Thunder que ya han desaparecido con Durant fue precisamente en mayo, con un 3-1 a favor sobre un equipo de 73 victorias. Con ese 3-1 a favor, la fortaleza mental siempre es fundamental en el mes de mayo y de junio. ¿Cuántos equipos campeones han ganado no ya tanto por baloncesto como por fortaleza mental? Y ahí me gustaría incluir a los Cavaliers, a los vigentes campeones Cavaliers, después de tener un 3-1 en contra. Yo creo que ahí alcanzaron un poco su cima. Y Westbrook indudablemente es uno de los jugadores diferenciales hoy en día, pero yo me gustaría insistir en que ya solamente el hecho de que los Thunder pudieran esta temporada colocarse en la primerísima línea del oeste ante equipos que ya sabemos que van a estar ahí, como los Warriors o los Spurs, me parecería pues una coronación sin título. Primero para Russell Westbrook y segundo para Billy Donovan, que está demostrando saber muy bien de qué va esto.
Estoy de acuerdo, porque a mí me parece un escenario posible que si las cosas se le tuercen un poco a Oklahoma sea un equipo que esté incluso al límite de quedarse fuera de playoff. Yo no veo Oklahoma nada sobrado. Hombre, si Westbrook hace una temporada de 35 puntos por partido y todo le sale bien, no tienen lesiones, etcétera, estarán en playoff seguramente, pero que no las tengo yo todas conmigo con ese equipo.
Bueno, respondedme a esto solamente con un sí o con un no, porque necesito avanzar. ¿Va a ser MVP de esta temporada Russell Westbrook?
Sin bajarse del autobús.
Hombre, ¿Alfredo?
A ver, tiene muchas papeletas, pero yo voy a decir que no, vamos a ver.
¿José?
Para mí el favorito es Kawhi Leonard, porque no sé si Westbrook se va a meter en playoff, entre otras cosas.
¿Y Gonzalo?
En términos de producción, creo que es el más absoluto favorito, pero
con Anthony Davis.
Por lo que dice José, es cierto. Es muy difícil ver un MVP de un equipo que no haya conquistado los playoffs, pero en términos de producción es muy posible que sí sea o parta como favorito, sí.
Bueno, eso es curioso desde luego. Primera temporada sin Kevin Garnett, sin Kobe Bryant, sin Tim Duncan, y sin embargo estabais hablando de una serie de jugadores, de Russell Westbrook, de Lillard, de Anthony Davis, de jugadores que a priori han dado un paso adelante físicamente con lo que venía en la generación anterior. Esta generación es, como decía antes Gonzalo, perfectamente explicado, es lo más parecido a lo que vamos a ver a mitad de siglo. Yo no sé si vamos a olvidar demasiado pronto aquellos que nos marcaron tanto, por ejemplo, Paco, en nuestra generación, ¿no?
Yo creo que no, porque seguramente no veamos a un pívot de los fundamentos de Tim Duncan, a un anotador tan voraz como Kobe Bryant y además ganador. No veremos a un defensor como Kevin Garnett. Yo creo que cada jugador tiene su época y su... Y yo creo que tanto Garnett como Kobe como Duncan fueron adelantados a su tiempo. O sea, cuando Garnett llegó a la liga en el 95... O sea, la gente se echaba las manos a la cabeza como ese tío podía jugar de tres midiendo 2-13 y tal. Ahora lo vemos normal, ¿no? Entonces yo creo que se han retirado justo a tiempo y creo que la NBA no les va a echar de menos porque ya se ha encargado de sustituirles muy bien y sobre todo de llenar su vacío. Y yo lo que creo y espero es que la NBA el año que viene, cuando cumpla 75 años, meta un homenaje bueno a estos tres jugadores que yo creo que han marcado la última década y media de la liga.
Bueno, creo que van a invitar a Tim Duncan al homenaje y Duncan no va a ir. Garnett y Kobe estarán allí, pero creo que Duncan no va a ir al homenaje.
Tim Duncan estará
se va a quedar en casa
con Bob Dylan riéndose de todos los que le premian últimamente. Sí.
Los del baloncesto somos puramente nostálgicos, lo vamos a ser siempre, y cuando pasen 20 años nos acordaremos de la generación que está ahora y diremos, son mejores que estos, pero yo creo que al final los que van viniendo casi siempre mejoran a los que se han ido, ¿no?
Yo solamente añadir a esto, ¿cómo no vamos a echar de menos a estos tres monstruos? Claro. ¿No? Lo que ocurre es que tenemos una tendencia a incluirles a los tres en el mismo pack, y sin embargo a mí me gustaría hacer una matización. Yo creo que las carreras de Kobe Bryant y Tim Duncan han sido plenas. Es decir, no solamente han dado todo aquello que tenían, sino que el destino ha sido justo con ellos, pero no puedo decir lo mismo de Kevin Garnett. Kevin Garnett ha dado lo mismo que ellos o más, pero el destino no ha sido tan justo con él. Y gracias a Kevin Garnett hemos aprendido que la lealtad es un concepto muy relativo. No sé si recordaréis cuando los Celtics se cargan a los Cavaliers en semifinales del Este del año 2010, uh-huh. Yo tengo que decir que tuve la inmensa fortuna de estar allí presente en el Boston Garden. Fue el momento en que LeBron se arrancaba la camiseta de forma premonitoria, camino de vestuarios, y unos instantes antes, en el centro de la pista, Garnett y él se habían dado un abrazo y Garnett le decía algo al oído, y en la rueda de prensa le preguntaron a Garnett qué era lo que le había dicho a LeBron, y Garnett abiertamente dijo que cuidado con la idea de la lealtad, que si él pudiese viajar atrás habría tomado una decisión antes, y que tenía la sensación, queriendo muchísimo a Minnesota, llevándola siempre en el corazón y en su alma, tenía la sensación de que se había marchado demasiado tarde, y estoy completamente de acuerdo con él. El Garnett más verdadero es el Garnett de los Celtics. Garnett se hace afortunadamente con un anillo gracias a su decisión de formar parte de un equipo, a mi modo de ver, irrepetible, que tenemos que agradecer, un periodo fantástico, el de los Celtics, pero Garnett perdió demasiado tiempo en Minnesota, y el Garnett en esplendor nos lo perdimos allí, sí, en el desagüe de un equipo que no estaba a la altura de otros. Y la culpa no era de Kevin Garnett. Y esa es la diferencia mayor que yo establecería entre estos tres jugadores históricos.
La historia es muy bonita, Gonzalo, pero a mí me lo resumió en este mismo estudio hace unos años Pipi Estrada, cuando me dijo que era más importante la lealtad que la fidelidad.
Posiblemente.
Según de qué personaje venga, ¿no?
Bueno, vamos a guardar para la parte final del programa vuestro comentario sobre los españoles, porque este año, evidentemente, tenemos que hablar mucho de lo que pueden hacer los nuestros en Estados Unidos, pero vamos a hablar ahora unos minutos de Euroliga y de Liga Endesa, y yo solamente quiero resumiros también lo que puede ser el paso de esos tres grandes a los tres que pueden venir ahora, y es que tras Mónica Bellucci llegó Leticia Casta y ahora está Kate Upton.
Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
¿Alguna vez imaginaste que el poder de conectarte a todo te lo daría tu coche? ¿O que un simple botón sería tu ángel de la guarda? ¿Has imaginado conducir el mejor coche europeo? La clase superior está más cerca que nunca. Opel Astra, coche del año en Europa por 14.990 euros. Incluye OnStar con Wi-Fi 4G. Financiando con Santander Consumer FCSA o Banco Cetelem SAU antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Tirando a fallar, con Vicente Azpitarte, Es Radio. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about
nuestro técnico Luis Alonso ahí siempre al quite. Continuamos en la sintonía de radio en Tirando a Fallar. A las 11:36 de la noche, una hora menos en Canarias, hemos estado hablando de NBA. Vamos a retomar dentro de unos minutos en esta gran tertulia que estamos haciendo de inicio de temporada lo que pueden hacer los nuestros, los españoles. Pero ahora vamos a dedicar los próximos minutos a contaros lo que ha ocurrido en esta semana intensísima de Euroliga con doble jornada. Barcelona, Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy bien, la verdad es que bastante bien.
¿Qué hemos comido este fin de semana?
Hemos comido este fin de semana, hemos comido bastante, sí.
¿Algo en concreto?
Sí, bueno, nuestro amigo común de todos, además, Pablo Mauro de Molina.
Hombre, un saludo desde aquí, ¿verdad, Gonzalo? Nuestro Pablo.
Sí, y tanto, bueno, tanto Belén Javi como lleva vos, tiempo, mujer y yo.
Javi lleva tiempo cuidándose, ¿verdad, Javi?
Sí, sí.
Sí, sí.
¿Cuál de los dos, Javi o Pablo?
Fuimos a un sitio que se llama Terraza Martínez a tomarnos una paella estupenda.
¿Cómo prepararon el arroz?
Hicimos el típico arroz del señoret, que es que no hay nada.
Sí, 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 qué clase tiene Javi.
Todo peladito, ¿no?
Sí, 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 sin nada de utilizar las manos. Yo soy del señoret, ¿eh? Yo soy... bueno, es que yo soy muy señoret, sí, sí. Pero ese arroz está... Claro, depende de si le dan el punto. ¿Tenía un poquito de socarrat o no?
Sí, hombre, por supuesto, hombre, por supuesto.
Vamos ahí.
No, el sitio este, Martínez, es un sitio...
Estoy salivando.
Bastante bueno.
Pues mira, Javi sería un gran jurado para... Para nuestro...
Sí, la cata, ¿no?
Nuestra cata de salmorejos, sí, porque vale. Paco prepara el salmorejo tradicional y yo preparo un salmorejo de mango, Javi, y buscamos catadores.
Qué pervertido, o sea, a ver, es como ponerle piña a la pizza, o sea, es una perversión, es una perversión echarle fruta al salmorejo.
A priori ya la robarán, creo, ¿eh?
Bueno, bueno, el problema es que esto es a posteriori, no a priori. Tú puedes probarla a priori, pero me temo que si lo pruebas a priori no vas a tomar nada, ¿eh?
Ya,
bueno, Javi, hemos tenido una jornada intensísima en Euroliga, ¿eh?
Sí, a ver si puedo hablar, porque Gonzalo no deja hablar a nadie, el tío.
Zasca.
Bueno, escúchame, le he dicho en el inicio del programa. Bueno, ¿qué te ha parecido esta primera semana de NBA? Y ya hemos terminado ya la tertulia ahí.
He contado 4 meses. Sí, no,
hombre, sí.
Bueno, se ha remontado.
Vale,
se ha remontado a Jerry West. Hablando de la primera semana de Euro.
A George Mikan.
Es un concepto un poco sui generis de semana, pero sí, en fin. Nada, bueno, sabéis que esto ha sido la primera semana con dos partidos semanales en Euroliga.
Sí.
No contando playoffs. A esta altura de temporada nunca habíamos hecho esto.
Exacto.
Y la verdad es que ha sido una semana muy intensa para todos, ¿no? Y con marcadores muy altos, sobre todo. Creo que ha habido muchos equipos que han pasado por encima de los 90 puntos, también alguno que ha llegado por encima de 100 y se ha visto mucho espectáculo. Ninguno de los tres equipos españoles ganó los dos partidos. Yo creo que la victoria más sonada fue la de Baskonia, sin Bargnani, sin Rodrigo Bois, en cancha del Lucky Cup Center contra el Real Madrid. Pero bueno, ha pasado un poco de todo. De hecho, tras 4 semanas de competición solamente quedan dos equipos invictos, que
sí,
son,
¿no?,
el Cheska y el Fenerbahce,
¿no? Sí, que están intratables, ¿no?
Sí, mismo equipo que el año pasado, con pequeños refuerzos que lo han hecho incluso mejores y en teoría, a priori, salvo que se demuestre lo contrario, dos de los grandes favoritos, si no los dos grandes favoritos para lanzar el trofeo, ¿no?
Oye, es que llevo desde que empezó esta nueva Euroliga, para hacerte la broma, y todos los domingos se me pasa con el nuevo formato, ¿cuándo sabemos cuántos se meten para la Copa del Rey?
No hay Copa del Rey, no sería mala idea, no te creas tú que...
Díselo de Ángela Merkel.
No, podríais hacer la Copa de Angela Merkel, ¿no? Como es la que más manda en Europa, pues hacemos la Copa Angela Merkel, ¿eh? Y los 8 primeros...
Si fuera Euroliga sería la Copa Erdogan, ¿no? Más bien, ¿no? Hacemos la Copa Erdogan en enero, ¿no?
Yo, mientras no me echéis coñas con la FIBA, me va bien, ¿no? O sea, en principio... el tema está en que sí, bueno, no sé, no hay un premio como en la CB de la primera vuelta.
A lo mejor,
y
Javi,
puede ser contraproducente, pero de momento la verdad es que el nivel de intensidad se lo dijo el otro día a las focas, que aquí cada partido es a muerte y como se juegan todos, hay mucha presión.
Sí, mira, ha sido un hombre a la FIBA y ya están llegando, ya deja de escucharse bien.
No, yo le iba a hacer una propuesta, le digo, hombre, para que se alcance la paz, porque no le dan una copita ahí a la FIBA o algo así en medio
una
de
una copita,
la...
que no parte de nada, una copita farte... con un jamoncito, ¿eh? ¿No?
No. Un poquillo de cazón también.
Bueno, Javi, entonces, hemos dicho que Cheska y Fenerbahce intratables en esta primera jornada, y los españoles, destacas la victoria de Baskonia, derrota del Real Madrid en casa frente a Baskonia, precisamente, y la victoria en Milán, que yo creo que es victoria. A mí me gustaría que habláramos de Milán, de Emporio Armani, porque hay que ver el plantillón que se ha hecho prácticamente de la nada, ¿eh?
Sí, otra vez han tenido que empezar de cero y han hecho un buen equipo, aunque bueno, no sé, defensivamente quizá flojen con sus jugadores grandes, porque ni Radulica ni Matchman son grandes defensores, pero luego tienen tanto talento en ataque los dos que pueden hacer un poquito de todo. Y sí, plantillas muy completas, casi todos los equipos tienen 13 de 14 jugadores de mucha calidad. El Madrid, por ejemplo, es un buen ejemplo, creo que lo ha hecho muy bien, se ha reforzado, tiene 7 pivos este año. Sí. Y bueno, van turnando, ¿no? Y hay días que no juegan Oceania, hay días que se sienta otro y así, ¿no? Y creo que, sobre todo en el caso del Madrid, el fichaje que más ha sorprendido para mí es el de Celo Hunter, que aunque yo sabía que lo iba a hacer bien, porque es un jugador que sabe lo que compra, creo que está haciendo incluso mejor de lo esperado, ¿no?
A mí, hablando de Milán, es que Yasmín Repesa es un poco como Atila, ¿no? Desde que en época de Jerry West ganara algo en Italia, donde va, no crece la hierba, ¿eh? Es así, ¿eh? O sea, bueno, yo digo de Repesa que tiene al mejor representante de Europa junto al de Rocole y Jukic, porque es que allá donde va no cumple objetivos y siempre lo fichan equipos grandes. O sea, es una cosa tremenda para mí, ¿eh?
Repesa, en principio había un rumor el año pasado que cierto entrenador ex barbudo iba a ir para allá, pero el señor ex barbudo se ha quedado en Málaga. Entonces, lo que ha pasado, pues que ha tenido éxito. O sea, parece que no pasar de regular season en Euroliga fue un fracaso, pero al final te hizo doblete. Y hacía, creo que de la época de Bodiroga, que Milán no hacía doblete y el tío no vale de copa. O sea, que los números le respaldan y además ahora ha hecho una plantilla muy a su gusto. Creo que tiene un poquito de todo. Creo que ahora, por ejemplo, un jugador como Krunoslav Simon está en la madurez de su carrera profesional y además en el equipo donde un entrenador que le comprende perfectamente, ¿no? Y creo que va a ser una pieza clave y falta un poquito que suba de nivel Alexander Gentile, que lleva una temporada de momento pues,
sí,
bastante floja, ¿no?
Llamativo, que no está ni mucho
contra
menos
Milán, nivel, contra pero... Madrid hizo un par de puntos solamente y bueno, creo que debe tomar las riendas y ser el líder natural de este equipo, ¿no? Y si lo consigue, el equipo se irá para arriba y para optar a la pica.
A mí, Javi, me tiene un poco alarmado Galatasaray. Yo que siempre fui muy turco, sí, están haciendo el ridículo espantoso.
Galatasaray y Unix Kazan, ¿no? Que están ahí abajo.
No, pero sobre todo Galatasaray tiene un equipazo bastante interesante para esta Euroliga. Vamos, yo les daba en playoff y vamos, no, ni lo van a oler.
Bueno, si eres muy turco tienes donde elegir primero. O sea, no te preocupes que si no es Galatasaray será otro. Será por equipos turcos. Y... no, pero bueno...
Vaya Falca, ¿eh?
Aparte de eso, el Galatasaray lo que le está pasando es que están naufragando defensivamente. O sea, tiene un equipo con muchísimo talento ofensivo. Muchísimo. Tanto Schlieff como Prelcic como Mitchell son jugadores que pueden jugar el 3, el 4. Mucha versatilidad. Dos bases como Denmon y como Rash Smith, que son dos anotadores puros. Y dentro, pues, gente que puede anotar bien, como por ejemplo es el caso de Dion Thompson, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, y de Austin Day, que juega de 4 también, que puede abrir
y
el campo Tibor
Place,
bien,
que claro, blandito, ¿no?
Sí, Tibor Place no es un gran atador, el Stiles tampoco, pues bueno, para la posición de 5 yo creo que te dan 40 minutos buenos, ¿no? El problema es la defensa, que están encajando una barbaridad de puntos. Llevan, me parece que fueron 98 contra Maccabi, 100 y pico contra Cheska, 100 y pico contra Fenerbahce, hasta que no suba el nivel defensivo, que es lo que además les ayudó a ganar la Eurocup el año pasado, pues no van a ser capaces de competir al máximo nivel. Y ahora tienen un calendario muy chungo porque juegan con el Madrid y creo que luego van a Olympiacos, o sea que tienen que establecer rápido.
Oye, el estreno de Xavi Pascual, ¿no?
Bueno, espera, José, antes eso, porque creo que antes de que derivarais hacia la pasión turca, Gonzalo quería apuntar algo.
No, dos cositas muy rápidas, una general y otra particular. La general es algo que a Javi se lo habrán comentado ya muchísimas veces, pero yo no he tenido ocasión de darle a él personalmente la enhorabuena y a quien haya decidido este formato actual. Es ideal, es fantástico, cada partido importa, perder un partido ya notas al siguiente cierto estrés.
A Pablo Malo de Molina le acabas de dar la noche, ¿eh? Porque...
sí. Desde luego.
Yo no sé el feedback que Javi habrá recibido. Porque supongo que habrá opiniones para todos los gustos. Yo, como aficionado, le transmito la mía. A mí esto me parece que efectivamente cada jornada pesa, importa. No es que estuviese yo muy en contra del formato anterior, pero este me gusta.
Oye, me gustaría, antes del comentario particular, sí, me gustaría, por favor, yo sé que vienes una vez al año, Gonzalo.
Bueno.
Pero es que lo estaba soñando mientras lo estabas diciendo. Me gustaría, por favor, que ya que va a estar Pablo aquí.
No se hace paella.
Que para Navidad pudiéramos hacer un programa con Javi, con Pablo y contigo.
Yo por mí encantado, ¿eh? No tengo problema.
Y además, así como hablando de todo.
Javi, como en los viejos tiempos, vamos. Sí, sí.
Yo quiero un...
No, pero a 13 no lo llamamos.
El otro día...
Son 4 horas de programa y no.
No. Os quiero a los tres, pero además hablando de todos. O sea, sin que los que no pueden pringarse se puedan pringar de lo que sea.
Y conseguiremos, Javi y yo, que Pablo se suelte un poco, ¿eh?
No, Pablo es el más corrosivo de los tres.
Si le dejas, sí.
Pero no con un micro en la boca.
Oye, y el perdonadme, y el particular es que no me puedo resistir.
Pero no me habéis dicho que sí.
Para eso Javi tiene que estar en...
Bueno, pero Javi tiene que venir.
Sí.
Pero es más fácil que venga Javi a que vengas tú. Pues...
Javi y Pablo, vamos. Oye,
aquí, amor, ¿eh? Vaya tela.
Javi, déjame mencionarte únicamente a Teodosic.
¿Por qué no te comprometes?
¿Eh?
¿Que te comprometas aquí a que vuelves con ellos dos en Navidad?
Pero bueno, pues yo me comprometo de boquilla un poco, pero vamos, pero para eso, claro, para eso tiene que estar Javi y Pablo aquí en Madrid, si no repetimos chapa aquí. Javi, simplemente te quería comentar, Teodosic, creo sinceramente que ya está, o sea, estos destellos de caviar que tiene, esto ya es un maldito genial, yo lo tengo claro hace tiempo, pero me parece una salvajada el talento que tiene, al hilo también un poco del inicio del Chesca, y no sé, simplemente quería ponerlo sobre la mesa. Es un jugador que cada vez me parece más absolutamente genial. Yo no sé si le veremos aquí el año que viene. A mí me encantaría que siguiese en Europa. No quiero nada raro de Teodosic en la NBA. Creo que hay jugadores nacidos para este continente. Bodiroga o Teodosic
todos
son
pensábamos
ejemplos.
En Bodiroga en ese momento,
sí.
Javi
o en Diamantidis también, pero bueno.
Sí, Diamantidis eso, también, exacto, sí, sí.
Respondiendo por partes, Teodosic, yo creo que está en la madurez de su carrera y se ha quitado un peso muy grande de encima.
Totalmente.
Ya os puedo contar una anécdota con el tema de ganar la Euroliga. Sabes que una de las cosas que hago durante la Final Four es entrevistar a los jugadores a Macanar, ¿no?
Sí.
Y bueno, voy por allí, salto a la pista, intento coger a como a la mitad, tenemos a otro chaval que se llama Igor Petrino, he hecho coger a la otra mitad. Y no me tocaba Teodosic, pero fui a hablar con él igualmente. Le digo, bueno, felicidades y tal. Le digo, ¿qué tal te sientes? Le pregunté y me dice, joder, si llego a saber que esto se siente esto que se siente ahora, hubiera ganado mucho antes, ¿no? Y yo, ¿qué ahora?
Definitorio. O sea, es puro Teodosic esa respuesta.
Sí. Os pido un comentario breve de lo que estaba hablando José, de Xavi Pascual.
No, una cosa antes, que se me olvide.
¿Y José,
respecto a lo que he dicho primero del formato, no, yo soy el que quizá habla más con jugadores a... digamos a diario en la Euroliga, ¿no? Me tengo que hacer todos los blogs o las entrevistas, ya sabéis, ¿no? Y yo la verdad es que hablo con...
O sea, se confirma que los blogs no lo escriben ellos, ¿no, Javi? Ya lo podemos confirmar.
Algunos sí, algunos sí. Hay jugadores que sí, pero hay jugadores que no. Por ejemplo, no, bueno...
No.
Después yo tengo que decir, Ryan Toulson sí escribo eso yo, por ejemplo.
Bravo, uno, ya hemos descartado uno.
Bueno, lo que que todo el mundo, sin excepción, me está diciendo que el jugar muchos partidos está viniendo muy bien y que está muy contento con el formato y que está claro que es una nueva Euroliga y que es mucho mejor, ¿no? Y eso, pues, por lo menos para mí, a mí me sirve lo que me dicen los jugadores. Probablemente si hablas con los entrenadores tendrán una opinión distinta. Uh-huh. Pero bueno, no está mal también que el juego sea de los jugadores, ¿no? Y no de los entrenadores.
Bueno, José, di lo que querías decir, Xavi Pascual.
Bueno, pues nada, que muy buen estreno, ¿no? 2 partidos, 2 victorias. Ganó sufriendo muchísimo en Alemania ante el Brose y ganó también el segundo partido de forma cómoda en la sala vaca ante Estrella Roja, así que de momento ha empezado francamente bien. Y la noticia mala, malísima, sin duda, de la semana es lo de Pau Ribas, ¿eh? Porque hablamos de una lesión...
¿Cuánto tiempo?
Yo creo que la más grave que puede tener un jugador de baloncesto que romperse el tendón de Aquiles. De hecho...
9 meses.
Sí. Ahora lo comentamos si queréis, pero vamos, no hay muchos casos de jugadores que hayan vuelto con esta lesión a su mejor nivel, por no decir que no hay casi ninguno. Ojalá que tenga toda la suerte Pau Ribas, pero es una lesión muy grave. Sí.
¿Ese es Polestra el Xavi Pascual estadounidense? Bueno, ahí lo dejamos. Javi Gancedo. Javi Gancedo. Oye, avísame por favor cuando vengas a Madrid que quiero hacer eso, ¿vale?
Sí, a mí me encantaría. Pablo se muda a finales de noviembre, así que tendréis a los dos ya allí seguro. Y el hecho de que yo vaya, pues dependerá un poco del tiempo que tenga, ¿no? Pues, seguramente si hay playoffs de Euroliga, intentaré ir a Madrid, ¿no? Sí, en Madrid.
Pero ¿va a haber playoffs, claro, de Euroliga en Navidad o no?
No, en Navidad no, pero en Navidad no voy a ir. Ya te digo yo que en Navidad no, pues no aparezco por ahí.
Igual viene el Betis por aquí, por Madrid, ¿no?
Eso digo yo.
Vamos, ya juego con Estudiantes.
No, es que venir a...
tengo 3 días libres, no voy a ir a Sevilla, no voy para allá, eso está claro.
Bueno, Javi Gancedo, un abrazo fuerte, gracias.
Ajá, para ti.
Vamos a hablar de Liga Endesa con Endesa, aquí siempre, en la sintonía de Radio, en Tirando a Fallar.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.324, 7, 2, 3, 2, 4, serie 40, 0, 4, 0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tirando a fallar.
Bueno, rápidamente, antes de que José nos resuma qué es lo que ha ocurrido en esta jornada de Liga Endesa, no sé si queréis hacer algún comentario de lo que habéis visto en este fin de semana, Paco.
Bueno, yo me gustó el Madrid, ¿no? Lo vi esta mañana ahí, bien. Doncic, 9 asistencias.
Otra vez Doncic, ¿eh?
Sí, pero es que vamos a tener que disfrutarle mucho porque se nos va a ir. O sea, es que sí. Tú le ves y dices, ¿cuándo no lo van a quitar?
¿Tú crees que se va a ir más pronto que tarde, Gonzalo? O sea, Doncic está para ser ya un jugador importante en muchos equipos NBA.
Es una cuestión de edad. En el momento en que él tenga la edad formal y legal para jugar en la NBA, él lo va a hacer.
Es uno de los tres mayores talentos que hay en este momento.
Vamos a ver, el talento en Doncic, que es absolutamente indudable. A mí lo que más me llama la atención de él como jugador es su toma de decisiones. O sea, para la edad que tiene, la toma de decisiones, a veces él, tú ves que decide y da la impresión de que va un poco a cámara lenta, eso es impropio de un jugador de su edad. Impropio de un jugador de su edad. Y hay veces que le veo en pista y me hace soñar con lo que pudo llegar a ser, y me vais a perdonar la analogía, pero es una cosa muy personal, lo que pudo llegar a ser la mejor versión de Kid Van Horn. Es decir, Doncic está para jugar donde quiera y cuando quiera. Y es un auténtico placer que, aunque sea por edad, podamos verle en Europa.
Aparte te diré una cosa, Gonzalo, y es un hecho irrefutable. O sea, la NBA se está llevando a los jugadores buenos, medio buenos y regulares a su liga. Hay que ser muy ciego para no ir a por Doncic y con todo. Y no darle una oportunidad. O sea, es que los minutos de los jugadores europeos este año en la NBA son una auténtica barbaridad.
No está que no se la den. En el mock draft de este año.
No, no. No, 2018
número
3.
2018
número
3.
En draftexpress.com.
Y claro, subiendo además, ¿no? Porque claro, como sigue teniendo más responsabilidad en más minutos, pues.
Es que creo lo que está por delante suya son dos pivots de 2-13 que son. Bueno.
Sí, José.
No, que además de Doncic, yo creo que cuando lo veíamos venir esperábamos un jugador espectacular en ataque, pero es que lo que estamos viendo de él en defensa es una cosa de locos. La capacidad de intimidación que tiene es algo alucinante, ¿eh? En ataque es tan bueno o más de lo que podíamos imaginar, pero en defensa es que supera las expectativas, ya, es que es una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, yo me quedo de la jornada con Iberostar Tenerife, que me parece que está a un nivel escandaloso.
Bueno, vamos a aprovechar y que José Manuel Puertas nos resuma todo lo que ha ocurrido en esta jornada de Liga Endesa.
Vamos con los resultados de la sexta jornada de la Liga Endesa. Retabet Bilbao 81, Iberostar Tenerife 91, Real Madrid 94, Tecniconta Zaragoza 68, Valencia Vázquez 88, Moraván Andorra 62, Montaquit Fuenlabrada 75, Barcelona 78, Unicaja 82, Baskonia 72, UCAM Murcia 57, Herbalife Gran Canaria 76, ICL Manresa 81, Divina Seguros Juventud 85 y Real Betis Energía Plus 79, Río Natura Mombús Obradoro 74. Arriba Real Madrid con 5 victorias en 5 partidos, 5-1 para Iberostar Tenerife, 4-1 Valencia Basket y Barcelona. Por abajo, con una victoria solo, 4 derrotas ICL Manresa, 1-5 para Divina Seguros Juventud, Río Natura Mombús Obradoro y Montaquiz Fuenlabrada.
Gracias, José. Esos son todos los resultados que hemos tenido en esta jornada. Os había dicho que en la recta final yo quería que volviéramos a hablar de NBA. Nos estamos quedando sin tiempo y encima tengo que saludar a John Vázquez. Hola, John, buenas tardes para ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Todo bien, John?
Sí, gracias. ¿Qué tal?
Yo quería, porque Gonzalo, que es un gran seguidor de los Knicks por el tiempo que pasó allí en Nueva York, ¿disfrutabas más yendo al Madison o yendo, cómo se llama, el de Brooklyn?
El Barclay,
eso es. ¿A cuál disfrutabas más yendo, Gonzalo?
Yo tengo que decir que allí me... No, no, vamos a ver, yo tuve la suerte relativa de ver a uno de los peores equipos de la historia, que los Nets de New Jersey, en su despedida del Izod, y me comí los 2 años en Newark, en el Prudential, ¿no?
Es verdad.
Entonces yo disfrutaba mucho...
Pero con poca prudencia.
Exacto, yo disfrutaba muy mucho del trato que nos dispensaban allí. Casi te agradecían que fueses a cubrirles.
Muchas gracias.
Nos
por
ponían
venir,
en primera línea.
Os recibían dos hawaianas en la puerta, ¿no? Y os ponían un collar de flores.
No soy muy de estas cosas, pero hubo un momento en que allí coincidías cuando los Nets jugaban en casa... con Kim Kardashian a la derecha, bravo. Beyoncé a la izquierda,
bravo.
Y detrás María Sharapova.
Bravo.
Por supuesto,
yo he visto
por supuesto, la distancia entre ellas era nunca inferior a 15 metros.
Sí.
No se veían, ni se querían ver, y a cada una la separaban en su sala correspondiente.
Yo he visto en pabellones NBA a Beyoncé y a María Sharapova, y son las dos espectaculares en persona.
Bueno, es que María Sharapova a mí me impresionó.
Qué
primero
piernas,
porque es muy alta,
pierna.
Pero la veía con botas altas, y aquello era...
Bueno,
podía saltar a pista.
Tuviste mala suerte porque te comiste los 2 años en el Prudential y además...
Pero lo disfruté mucho.
Y además no disfrutaste de la posibilidad que brinda John Vázquez a los españoles de ir a ver partidos de NBA en el Madison, ¿no, John?
No, yo también viví esos años prudenciales ahí en el Prudential, pero efectivamente, como sabéis que llevo muchos años en esto de los saraos en los pabellones NBA, y este año pues he tenido un poco la suerte, ya que tenemos un español militando ahí en los Knicks después de Calderón y de Chacho, evidentemente hace años, pues está Billy Hernán Gómez, pues he estado hablando con los de ventas y tal, y han tenido la diferencia y el súper detalle de hablar conmigo, y hemos llegado a un acuerdo que los Knicks van a, digamos, estrechar lazos con los aficionados españoles. Yo creo que esto es una primicia. No se me ocurre ningún otro colectivo de extranjeros, en este caso, que lo han hecho, ni en ningún pabellón, ni siquiera en Washington, que hemos hecho las quedadas y esto y tal. Pues esto es, digamos, a puerta abierta, por decir una forma, y que los aficionados podrán acceder a una página web que podrán desde ahora, hasta el 25 de diciembre, hasta el mismo día del Christmas Day de los Knicks contra los Celtics, pueden entrar a echar un vistazo que hay y pueden acceder a precios descontados como si fuera de grupo. Para hacer una idea, simplemente he mirado el partido de los Rockets de este lunes contra los Knicks y he encontrado en el anillo inferior pues un precio que era casi un 50% de diferencia. O sea, creo que es un logro que hago, en el sentido de que los aficionados españoles, que hay muchos por ahí, pues que tengan esta opción, ya que es un orgullo para el deporte español que contemos con las 10 baloncestistas que tenemos en esta mejor liga del mundo, que es la NBA, pero también es motivo de mayor alegría que se puede contar con estas oportunidades como la que he gestionado con los Knicks para estos aficionados españoles, que pueden animar a sus ídolos en directo y también a otra gente de la NBA.
Y además los viajes, ¿no? Que la gente se sigue marchando desde aquí para ver...
Bueno, esa es otra iniciativa que estamos haciendo. Estoy trabajando con un grupo de profesionales, somos un equipo de varios profesionales, de cada uno en nuestro campo. Momentáneamente, y creo que es lo que se va a quedar, el proyecto se va a llamar Experiencia NBA, o sea, ESP, por la de España, Experiencia NBA. Y tenemos a varios profesionales que estamos trabajando en esto para producir y ofrecer un producto de gran calidad, y de que, con todos mis mayores respetos, que hay otra gente haciendo cosas similares, esto, los demás pueden ser aficionados, nosotros vamos a ser los primeros profesionales en sacar esto adelante.
Ahí estamos.
Eso es otro zarca, tercer zarca del día, ¿eh?
Ahí estamos. Bueno, oye, para terminar, que lo insinuamos hace unas semanas y nos ha escrito un montón de gente, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, John?
Bueno, como estamos todavía con la web en pruebas, la web, la dirección será experiencianba.com.
Muy bien.
Pero por el momento, por ejemplo, para lo de los Knicks, he creado una página, una dirección de correo electrónico, que es knicks1617.
Sí.
@Spain, como España en inglés, el guión en medio, USA.org.
Bueno, pues tomamos nota de todo ello. John, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta luego.
Somos tan chauvinistas en este programa que ni siquiera nos da tiempo a hablar de los españoles. que nos hemos quedado ya sin programa, Gonzalo, ¿eh? Y a mí, fíjate que me había encantado el titular este de OK Diario, de Morata 7, Alcácer 0, y no lo voy a poder ni comentar.
¡Qué bonito, eh!
Paquito Rabadán, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias, Vicente.
¿Te vienes la semana que viene a hablar del libro de Gonzalo o no?
Venga, sí, sí. Perfecto. Gonzalo está aquí, yo vengo. Perfecto.
Alfredo Somoza, muchas gracias, ¿eh? Te vemos en libertaddigital.com. Gonzalo, la semana que viene hablamos de tu libro.
Aquí sí me comprometo, con la boca grande.
Grande, ¿no? Que claro, es que ya te había pedido demasiado compromiso. José Manuel Puertas, volvemos el domingo que viene a las 11 de la noche con más baloncesto en la sintonía de radio. Muchas gracias a Luis Alonso por el magnífico trabajo en la realización y gracias a todos los que habéis estado ahí una semana más.
Tirando a fallar. Es Radio.